Bienvenidos de nuevo a los coloquios de Libertad Constituyente Televisión, los coloquios que se organizan desde el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, movimiento que fundó don Antonio García Trevijano y que tenemos el orgullo de mantener realizando este análisis más o menos de la cotidianidad de la prensa, de cuál es el enfoque de la actualidad coyuntural en este momento, pero como decimos, no por el hecho en sí de desmigajar todos los eventos que suceden de manera atropellada en los periódicos, sino con la idea de darle una perspectiva, un análisis crítico repúblico, por así decirlo, ¿no? Con esta perspectiva de análisis hacia la democracia formal, que es lo que nosotros aplicamos como análisis. Y para ello tengo el orgullo, como siempre, y la satisfacción de compartir este espacio con don Pedro Manuel González. Bienvenido, Pedro Manuel.
¿Qué tal estás, Manu? Encantado de estar contigo otra semana más, como siempre.
Pues igualmente, nos combinamos en este espacio, yo de alguna manera presentando algunas noticias que pondremos en la descripción para que, posteriormente hagamos una aproximación y a ver qué es lo que nos encontramos. Hoy tenemos el mundo y el país, y tenemos hoy, 26 de enero de 2022, una serie de noticias que en portadas en casi toda la prensa nos hablan de Ucrania, de el posible conflicto hay ya desde luego, pero no hasta ahora bélico, activo, con bajas y cruento, afortunadamente, por lo menos hasta ahora. Nosotros, desde luego, no somos, voy a poner esta premisa, analistas internacionales, no tenemos un conocimiento sobre lo que son todas las relaciones internacionales y que a lo mejor otra persona que está más ducha, que es diplomática y demás, sí. Pero la perspectiva que vamos a hacer de esta noticia es de la reacción de los actores que están ahora mismo gestionando la vida pública y en este caso en España el gobierno, la oposición y demás, y tenemos como primera noticia una noticia que se da de hecho en los dos periódicos que es la de que dice Casado llama a Sánchez para trasladarle apoyo sobre Ucrania y pide unidad dentro del gobierno. Eso dice El Mundo. También podríamos destacar ahora la noticia del país como contrapunto, que es la misma, dice El País sobre esto. Casado toma la iniciativa y llama a Sánchez para transmitirle su apoyo en la crisis de Ucrania. Bien, empezamos por la del Mundo. Aquí ha habido un conflicto entre, parece ser, la oposición y el gobierno. Esto es un teatro que se organizan entre ellos. Y entonces ha habido un momento en el que Casado le ha recriminado que no le llamaba, ¿no? Dice el subtítulo de la noticia en El Mundo. Tras 8 meses sin hablar de nada y visto que no le iba a telefonear, el líder del PP toma la iniciativa para abordar la crisis con Rusia. Y leo el primer párrafo porque es hasta divertido. Visto que el teléfono no sonaba y que no iba a sonar, Pablo Casado ha dado el paso y ha llamado este miércoles al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la crisis en Ucrania ante la amenaza de una invasión rusa. El líder de la oposición le ha ratificado el apoyo del PP en este asunto, que ya verbalizó el pasado jueves, y le ha pedido que comparezca en el Congreso. Pedro, esta desavenencia, este juego de pimpinela que se trae el gobierno y el primer partido de la oposición, ¿qué comentario en principio te sugiere?
Pues en primer lugar, que lo has interpretado muy bien y es todo, pues parece una pelea de novios o que yo no te llamo, tú no me llamas. Es bastante ridículo, ¿no? Y sobre todo, bueno, tratándose de una cuestión de política internacional, todavía es más ridículo aún. Y si encima estamos hablando de una cuestión prebélica, como las que estás diciendo tú, en la que dos potencias se están enfrentando en el terreno de juego internacional, como son los Estados Unidos, la OTAN y Rusia, por otro lado, pues todavía más ridículo aún que Casado llame o descuelgue el teléfono para llamar a este señor, al presidente del gobierno español, o sea el presidente del gobierno español el que le llame a Casado, cuando además es que son un cero a la izquierda en el panorama internacional actualmente. Porque España es que no pinta nada, no pinta nada, absolutamente nada. España estará como se va, se verá al primer tiempo de saludo de lo que diga en el bloque que se encuentra incluido, que es el bloque de la OTAN actualmente. Esto sin entrar a valorar, como dices tú, porque no somos analistas internacionales, la cuestión. Pero lo que está claro es que tanto en esa noticia que hablan ellos dos de fijar una postura de apoyo sobre Ucrania. Pero es que a Rusia, realmente, Manu, ¿tú piensas que le importa un pimiento lo que piense España sobre esa situación? O incluso a los propios Estados Unidos, cuando en otra noticia también que me pasabas tú antes, del mundo, dice que la Casa Blanca cita de forma reservada a la número 2 de exteriores para compartir información sobre Ucrania. O sea, esto es una cosa que dice el mundo para no decir que España le cuenta lo que le parece, cuando le parece y a quien le parece como un subalterno y además a nivel de segundo grado, porque es absolutamente inane. Si tanto es así, incluso a nivel interno, incluso a nivel de la Unión Europea, nos podemos hacer la ficción de que la Unión Europea tiene algo que decir o algo que ser, y que se intenta garantizar la unidad de la Unión Europea en una postura común. Pero no se entiende lo que son las relaciones internacionales. Esto nos lo enseñó don Antonio. Son dos cuestiones esenciales, la fuerza y el interés. La fuerza y el interés son las que rigen las relaciones internacionales. Ni España ni la Unión Europea tienen interés, pero no tienen fuerza, que es lo más importante. ¿Qué es la Unión Europea a nivel militar? ¿Qué es la Unión Europea en sí, la OTAN? La nada, el cero absoluto. Eso del Euroejército es una filfa que efectivamente carece de cualquier virtualidad y, bueno, aguanta sobre el papel lo que puede aguantar. Que Casado descuelgue el teléfono para decirle a Sánchez que le da su apoyo sobre Ucrania, además de manifestar un digamos, teatrillo, como has dicho tú, del poder o del juego de poder a nivel interno, es tan idiota, tan insulso, tan inane y tan poco útil para nada como el hecho de que fuera al revés que le llamara o le dejara de llamar Pedro Sánchez a Casado. Esto es lo que yo pienso así, Gabriel.
Es que claro, es que la noticia efectivamente que tú también has comentado sobre que la Casa Blanca cita de forma reservada a la número 2, o sea, es como que además he leído algún titular en secreto, o sea, es una cosa
Es
que
mayúscula,
realmente
¿eh?
es como, exactamente, es ridículo, en realidad todos esos gestos de diplomáticos, de aminorar lo que es la reunión, una reunión que efectivamente no tiene relevancia desde un punto de vista de la toma de decisiones por parte del gobierno español, sino que a lo que reduce ese tipo de gestos, vamos, gestos de cara a la galería, porque después, evidentemente, en la reunión ha habido una directrice que le habrá dado este señor a Ángeles Moreno Bau, que es parece ser que es la número 2 del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo que le ha dado son instrucciones a su perro fiel, que es lo que tiene que hacer. O sea, realmente
Exacto, ya
España
está.
no
Nada
es
más.
más que, dígame usted, jefe, qué es lo que tengo que hacer. O sea, en España no tomamos ninguna decisión, no tomamos ningún tipo de, no tenemos relevancia desde el punto de vista internacional, y a la vista está de los acontecimientos, por ejemplo, en reuniones con diferentes jefes de Estado, en las que uno de los principales potencias, de las principales potencias, que es Estados Unidos, junto con Rusia y China, ha reunido a su equipo de la OTAN para tomar algún tipo de decisión. A Sánchez ni le ha llamado. O sea, es una cuestión que efectivamente es bueno, de dar instrucciones. A mí lo que pasa es que me hace gracia el comportamiento interno para la venta interna dentro de nuestra querida España. Cómo se intenta vender a los ciudadanos, a los pagadores de impuestos, porque ciudadanos todavía yo no sé si somos, que aquí hay como una actividad, ¿no? Ya no por las fotos horrorosas, esas que seguro que tú has visto, Pedro, de Pedro Sánchez aguantándose el teléfono con la izquierda, con la derecha, escribiendo con la derecha, con la izquierda, una serie de
Sí.
fotos y de despliegue cinematográfico prácticamente de que algo se está haciendo, sino por ejemplo, con este tipo de peleillas públicas entre la oposición y el gobierno. Vamos a ver, si llega el delegado de la primera potencia a decirle al subalterno, a España, que lo que tiene que hacer, lo hace, y Pedro Casado, Pablo Casado no tiene nada que decir. Que, o sea, que ¿para qué tiene que llamar a Pablo Casado? ¿Qué pinta sí, Pablo Casado en todo esto? Nada, nada.
Sí. Y es que además, fíjate tú, Manu, que hay una cosa que me llama la atención, que es que hasta los del mundo se lo creen, porque la noticia, la versión digital, de la que hemos visto, pone podcast, o sea, abre, ¿no?, para los lectores.
Sí.
Ucrania desde España. ¿Cuál está siendo realmente nuestro papel? Bueno, nuestro papel es cero.
Es increíble.
Es que, es pero, increíble. O sea, en lo del el podcast este, es que el de risa. Va a determinar el desarrollo de los acontecimientos en la crisis de Ucrania. Es algo, pero ¿esto quién se lo cree? O sea, ¿qué,
el ministro.
¿A qué juega la prensa española en este sentido? O sea, yo creo que el peligro que tiene esto es que de verdad se lo crea alguien que lo está leyendo y nos pensemos que además cuando tenemos un problema como el que tenemos con nuestros vecinos del sur y cuando es ahí donde precisamente hay el pacto de reserva en la OTAN, respecto a la intervención al respecto, ¿no? O sea, quiero decir, es todo ridículo y falso, otra vez más, es todo falso, viviendo también en una imagen falsa, como si todavía existiera la Guerra Fría, como si Rusia siguiera siendo la URSS, es algo totalmente que está fuera de lugar y no tiene ningún sentido, un despropósito se mire por donde se mire.
A ver, la noticia que va citando los textos, los textuales del Álvarez, del ministro de Asuntos Exteriores, para mí es alucinante por nada más que por los textuales que destaca El Mundo. Hay un momento en el que dice, las perspectivas que se barajan aseguran son de, cita textualmente, 2 o 3 semanas de paz y luego ya veremos. Eso es textual del ministro. Y otra dice, el jefe de la diplomacia, que increíble. O sea, este es el análisis. Nosotros, sí, perdona.
Que es estupendo, es que de verdad que lo que has leído es estupendo. Y luego ya veremos, ¿no?
Y luego ya veremos, esto es textual, del ministro de Asuntos Exteriores, que también abogó, según dice El Mundo, por defender la integridad territorial y la independencia de Ucrania frente a Rusia. Pero tú, ¿qué vas a hacer, alma de cántaro? Es impresionante la soberbia que se tiene, ¿no? Y por último, otra cosa que me parece maravillosa, dice, y advirtió de que si Moscú no acepta la vía de diálogo y la distensión y persiste en sus ataques a la soberanía de Kiev, los aliados responderán con un, cita textualmente, paquete de medidas masivo, contundente y creíble. O sea, ya está queriendo lo de creíble es como contumaz, como diciendo, si estás teniendo que decir que es creíble, es que no es creíble. Y aparte, tú estás hablando como se habla en España sobre muchos asuntos, ¿no? Yo hablo en nombre de, yo voy a tomar decisiones, yo voy a hacer, o yo hablo, pero vamos a ver, tú quién eres, usted de dónde ha salido, usted no tiene ningún tipo de capacidad para hablar en nombre de nadie, ni va a tomar ninguna decisión. Entonces es como un teatro, como vestirse con unos ropajes. Sí. De cosas que no, que tú no vas a tomar ninguna decisión, y sin embargo, pues aquí todo el mundo está como de analista internacional, ¿no? Es curioso el despliegue este. Y bueno, eso, en cuanto a Ucrania, desde luego, ya digo que no vamos a hacer un análisis mucho más intenso. Yo creo que esta pequeña aproximación a lo que son las peleillas o el aprovechar este conflicto internacional para después hacer una representación de cara a la galería para que la gente crea que se están tomando decisiones, el teléfono a la mano izquierda, al oído derecho, al oído izquierdo, y que parezca que se está haciendo algo, pero no se hace nada, sino simplemente recibir las órdenes de lo que a ver qué es lo que hace Estados Unidos y Rusia, que en este caso no nos vamos a meter a analizar porque la verdad es que no podemos profundizar demasiado, ¿no? Bien. Continuamos con el siguiente bloque, que es la noticia sobre el fiscal jefe del Tribunal Constitucional. Y aquí quiero compartir el texto de la noticia y sobre todo tu análisis, Pedro, porque yo creo que puede aportar mucha luz ante la maraña de palabras que se habla del Tribunal Constitucional, se habla de la independencia de los poderes judiciales. Pero en este caso, Pedro Crespo, en el titular de la noticia, que es una entrevista, dice que el sistema de nombramientos no cuenta con una regulación sólida, y comienza la entrevista que le hace Ángela Martialay, a este Pedro Crespo, ya digo, fiscal jefe del Tribunal Constitucional, dice ella, Ángela Martí Alay, conoce las entrañas de la Fiscalía a la perfección y defiende con ahínco cada una de las reformas que se deben realizar para mejorar la institución. En conversación con El Mundo, el fiscal de Sala, Pedro Crespo, aboga por modernizar el Ministerio Público y dejar la instrucción penal en manos de los fiscales. Denuncia que el sistema de nombramientos de la Fiscalía no cuenta con mecanismos de regulación lo suficientemente sólidos y afirma que ser fiscal general no puede ser utilizado como un trampolín de ascenso. Te voy a hacer la primera pregunta y la respuesta y ya y tú me comentas. Dice, usted ha sido uno de los miembros de la Comisión de Expertos del Ministerio de Justicia que participó en la elaboración del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la instrucción penal se deje en manos de los fiscales. ¿Qué beneficio presenta ese cambio de modelo penal? Y responde, el primer beneficio es modernizar el sistema penal español y homologarlo con el de todos los países desarrollados del mundo. Eso solo por la cooperación judicial internacional ya es un beneficio bastante amplio. Es evidente que el proceso penal español necesita una reforma. En eso todo el mundo está de acuerdo. Y casi todo el mundo entiende que el sentido de esa reforma solo puede ser uno: ir hacia un modelo acusatorio de definición más clara del cual es el papel del juez y, por tanto, del fiscal. Espero que, antes o después, haya condiciones políticas para que se pueda dar el paso adelante. ¿Qué te sugiere este primer acercamiento a la entrevista, Pedro?
Pues que no me extraña nada que este señor haya sido elegido fiscal jefe del Tribunal Constitucional. Es lo primero que puedo decir. ¿Cómo me va a extrañar si todo va en pro de las reformas en el sentido contrario de lo que debiera ir la independencia judicial o para conseguir la independencia judicial? Este señor es fiscal jefe del Tribunal Constitucional porque le han dado un premio. Es un premio. Y si no tienes más que ver ya solo la portada, dice, hay situaciones que no favorecen la imagen de la imparcialidad. Lo de siempre, es que lo que importa es la imagen, parecer que la justicia es independiente, que parezca, es lo que les preocupa, que parezca que lo sea, no que lo sea, sino que parezca que lo sea, solo la imagen de lo que lo sea, ¿no? Precisamente lo que él aboga es la estocada, es algo gravísimo a la escasa independencia judicial que se encuentra, ¿dónde? En los eslabones más pequeños, en los escalones más pequeños de la vida judicial. Los jueces de instrucción, que son los que se quiere cargar este señor, los jueces de primera instancia en lo civil, los jueces de los juzgados de lo contencioso administrativo, ahí es donde está la independencia judicial, porque son meros técnicos aplicadores del derecho. Y nadie duda de su independencia personal. Si el problema es la dependencia institucional, a partir de que empiezas a subir la audiencia provincial al Tribunal Superior de Justicia, y que voy a decir ya Audiencia Nacional o Tribunal Supremo, por supuesto, ahí es donde está la politización. Naturalmente que ellos quieren cambiar a los jueces de instrucción para que investiguen el procedimiento penal por fiscales. ¿Por qué? Porque mientras que esa escasa independencia existe en esas bases de los juzgados de instrucción penales, el Ministerio Público, en la Fiscalía, es una estructura jerárquica, regida por el principio de obediencia y de subordinación. ¿A quién? A un fiscal general del Estado, que es elegido ¿por quién? Por el jefe del Ejecutivo a dedo. Es decir, vas a quitar a los jueces de instrucción, que son mal llamado Poder Judicial, por lo menos pertenecen al Consejo, o son Administración de Justicia, para dárselo a unos funcionarios que dependen orgánicamente del presidente del Gobierno. No directamente, sino de un fiscal general del Estado, que este sí lo elige él. Si lo elige él, lo que tenderá es a nombrar a personas dóciles y que se plieguen a sus deseos. Es decir, vamos a dejar la instrucción penal, que es investigar, es decidir quién decide, qué causas se abren, cuándo se abren, cómo se siguen, la adopción de medidas cautelares o la promoción de las mismas, la proposición de las mismas o medidas. E incluso la proposición de medidas lesivas de derechos constitucionales como el secreto de las comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio, a la iniciativa protagonista de un fiscal elegido o que se encuentra en esta dependencia jerárquica, que hagámonos para ellos al último vestigio de la independencia personal, que ya no es institucional, que no existe, que son los jueces de instrucción. Eso es lo que va a ocurrir. Y eso es lo que a este señor le parece también. Esto de modernizarlo, hombre, pues modernizarlo para homologarlo al resto de países del mundo. Sí, en Estados Unidos la fiscalía instruye, por ejemplo, pero la fiscalía no es elegida de esta manera que resulta elegida aquí en España. La Fiscalía sí es independiente en su actuación, no aquí que depende de la elección del presidente del gobierno. Allí la Fiscalía, como Ministerio Público y en un país de derecho consuetudinario, es elegido por el cuerpo electoral. Eso no podría ser nunca en España, porque nosotros tenemos un sistema de fuentes totalmente diferente, como es el derecho codificado, además a la francesa, derecho romano, de origen romano. Pero todo es un despropósito. Habla de que se ha focalizado el sistema en el nombramiento del fiscal general del Estado, como si fuera algo baladí. Pero si es que es la pieza de toque, yo no tendría ningún problema en que los fiscales instruyeran las causas si los fiscales fueran independientes, pero en una estructura jerárquica y de subordinación en cuya cúspide está ese fiscal general del Estado. ¿De quién depende la fiscalía? No hace mucho decía o le preguntaba a un periodista el propio Pedro Sánchez. Eso es lo que es realmente peligroso y preocupante. Esas instrucciones de arriba a abajo, en esa estructura de subordinación, porque un juez, aun siendo un juez de instrucción, solo es responsable ante su propia conciencia. Bueno, los que están en audiencia provincial para arriba también dependen en su nombramiento de los políticos, desde luego en las comisiones de destino del Consejo General del Poder Judicial, que está infectado por esto, pero los jueces de instrucción, que son, como digo, el último vestigio o bastión de la independencia. Olvídense nuestros oyentes de Mercedes Alaya, olvídense nuestros oyentes del fiscal este que sacó el caso Nos, como que ahora no me acuerdo cómo se llama, a lo mejor te acuerdas tú, aquel que se iba a jubilar y que llevó a el caso Nos adelante. Todo eso se acabó, nunca más, fuera, va a desaparecer para siempre. No va a quedar ni la excepcionalidad de la dignidad judicial personal de los jueces de instrucción, nada, cero. Van a ser fiscales, funcionarios de la fiscalía que está, en cuya cúspide está ese fiscal general del Estado y que está regido por los principios de subordinación y de dependencia y de obediencia de vida. Eso es lo que va a ocurrir.
Es que claro, como tú dices...
Las personas, los gobernados no se dan cuenta y creen que estas son cuestiones técnicas. No son cuestiones... Esto es una cuestión que atañe directamente al ser mismo de la independencia judicial y, en consecuencia, a la democracia, porque si sabemos que los requisitos para que exista una democracia formal son la separación de poderes y el principio representativo, es indispensable también una independencia judicial sobre la que pivoten esos principios. Es absolutamente imprescindible.
Yo creo que, no sé, me da a mí la impresión de que en general en la población española ya hay una bastante desconfianza en las altas esferas de la judicatura. Realmente el común no conoce ni sabe muy bien cómo funciona esto. Lo único que puede percibir, sobre todo alguno que haya tenido que acercarse a algún juzgado por algún caso diferente, es que dependiendo del juez que te toque o en primera instancia, pues más o menos irá la cosa por un lado o por otro, porque ahí hay una independencia hasta cierto punto personal, como tú decías, de conciencia de esa primera instancia de ese juez. Pero según, para que yo también me termine de enterar de la cuestión, yo te pregunto, lo que quieren es ya incluso controlar ese tipo de hasta esa instancia quieren llegar a controlar.
En el tema penal, además, que sea más lesivo.
En el tema penal.
En el tema penal, en el asunto penal, voy a ser muy rápido para explicar cómo va esto. El sistema penal español recoge dos fases. Una fase que se llama de instrucción y una segunda fase que se llama de enjuiciamiento. En la primera fase de instrucción, a día de hoy aún lo llevan los que se llaman los jueces de instrucción, que se dedican a investigar, es decir, recoger todas las pruebas, tomar las declaraciones y a la finalización de esa fase de instrucción, después de investigar, es un juez investigador. No un juez que juzga, sino un juez que investiga. Una vez que ha reunido todas las pruebas, ha tomado todas las declaraciones, debe tomar la decisión, bueno, además de tomar las decisiones oportunas para llegar al fondo de la cuestión y a las diligencias de investigación precisas, ordenando prácticas de diligencias de investigación como toma de declaraciones, intervenciones telefónicas, entradas y registros en domicilios, por ejemplo, en el caso de las drogas, las entregas controladas de cantidades de droga para llegar al final a un narcotraficante, todo eso lo lleva un juez de instrucción. Y después de haber reunido todo ese acervo investigador, tiene que tomar la decisión de si archiva ese procedimiento o decide que se continúa adelante. Y en el caso que decida que se continúa adelante porque aprecia indicio de delito, eso pasa a un segundo juez, que es un juez de enjuiciamiento, que es el que va a juzgar los hechos, es el juicio propiamente dicho. Y se hace así esa separación para que el juez que juzga no esté contaminado por la investigación, para garantizar su imparcialidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que quiere este señor? Este señor fiscal del Tribunal Constitucional lo que propugna, y están de acuerdo en ello, Partido Popular y el PSOE, porque recuerdo esto es una ideica que vino ya, la primero que la introdujo fue Ruiz Gallardón, y si no ha salido fue por distintos avatares, pero todos están de acuerdo porque todos los partidos lo que quieren es controlar la justicia y pensando que ya les llegará su turno, no que sea independiente. De que la manejen estos un poquito, que yo ya la manejaré en después. Pues estos, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es hacer desaparecer a ese juez de instrucción y poner a la cabeza de instrucción un fiscal. Un fiscal. Un fiscal que, como he dicho antes, se rige por una estructura de dependencia, de obediencia debida y de jerarquía, respecto a un fiscal general del Estado que es elegido a dedo por el presidente del gobierno.
No, de todas maneras, recordando el caso, para recordar la memoria, el caso Nos, a José Castro, que es el nombre
Eso era, José Castro, no me acordaba. Eso
del
ya
juez
se cagó.
instructor, pero lo sustituyeron por Orrach, que
Bueno, pero
era
Orrach
más.
era fiscal, Orrach era fiscal, Orrach era Pedro,
Claro.
Orrach era el fiscal. Y el fiscal lo que pedía era, ¿cómo no?, la absolución de todos los implicados porque no convenía. Y el juez resistió esos embates. Pues imagínate que no está José Castro ahí y está solo el fiscal Orrach. Pues el caso no habría llegado a ningún sitio, jamás. Y lo mismo con el tema de los ERE de Andalucía con Mercedes Alaña. Exactamente igual. Todo eso va a ser la tranquilidad, el duerme bien de los partidos políticos, porque van a controlar la instrucción de las causas. ¿Hasta dónde se sigue? ¿Qué se sigue? ¿Sobre qué materia se sigue? ¿Y qué medios se emplean para seguir la investigación penal?
Pues yo creo que ha
Horrible,
quedado
horrible,
es
horrible.
increíble
Esto
hasta
es un
dónde quieren.
escándalo. En cualquier país, esto es para echarse a la calle y, o sea, para armar la gorda. Porque lo que es realmente sorprendente es que como los jueces, las asociaciones judiciales, también esperan todos su repartito del poder, se callan, no dicen absolutamente nada. Y se quejan un poquito, pero no vamos a hacer mucho ruido porque me estoy jugando la subida en el escalafón, ¿eh? Porque quienes
Pero,
mismos proponen
y esos
esto están en
jueces.
el Consejo General del Poder Judicial.
Yo no, te iba a preguntar, y los jueces independientes, que no hay jueces que no quieran subir en el escalafón? Es decir,
Sí,
no hay
los
algún.
hay, claro, y sobre
Pero,
todo, pues mira, hay muchas circunstancias. Este José Castro, es que, ¿por qué tiró para adelante? Pues por algo tan sencillo como que le quedaban, me parece que 2 meses para jubilarse, o sea que dijo, ya, pues por lo que me queda dentro, o sea, para lo que, pues eso, como dice el refrán, ¿no?
sí.
Y ya está, y sí los hay, pero a ver, la carrera judicial son unas oposiciones muy duras, es una profesión mal pagada, con mucha responsabilidad y que consigue todo este politiqueo al cabo del tiempo, aunque empiecen a los que empiezan con mucho ímpetu, pues o una de dos, o quedarse estancados en el escalafón, en su juzgado de primera instancia de instrucción, si quieren subir para arriba tienen que plegarse necesariamente pues a lo que es el asociacionismo judicial, que no son sino para sindicatos judiciales, y al politiqueo que existe. Y si no entras en ese juego, pues no vas a subir, no vas a subir en el escalafón, no vas a subir a la audiencia, no vas a subir a un órgano especializado, no vas a subir a un tribunal superior de justicia. Fíjate ahora lo que ha pasado en la sala tercera del Tribunal Supremo, cuando se ha negado la legitimación, la de lo contencioso administrativo. La legitimación para a partidos políticos y asociaciones y personas individuales para recurrir el indulto de los encarcelados por el proceso de secesionista catalán, se lo ha dicho por el ponente, el que ha promovido y el redactor de ese auto, que todavía no se ha dado a conocer, pero que ya se ha adelantado, que deniega la legitimación activa para hacerlo, es decir, niega interés directo para hacerlo, pues este señor se jubila ahora y se está postulando para ser magistrado del Tribunal Constitucional. Claro, le está haciendo un favor al gobierno para que se le postule y se encuentre su sitito en el Tribunal Constitucional. Y todo esto funciona así, como te estoy diciendo. En tanto que la justicia no sea independiente y se consiga esa independencia institucional, toda reforma va a ser siempre una vuelta de tuerca para un sometimiento más de la justicia al poder político. Y esto es buena muestra de ello. Y la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, la entrega de la instrucción penal a los fiscales, es el fin de la independencia judicial, pero de manera absoluta, la
Claro.
puntilla, siquiera la independencia personal de los jueces y magistrados que resistían como bastión a los manejos políticos en esos modestos juzgados de instrucción que se encuentran por ahí, en los cuales solo se encontraban sometidos a su conciencia.
Es el último resquicio que quedaba de
Exacto.
posible independencia dentro de este, como es que hay mucha gente que dice, hombre, esto no es una
Personal,
dictadura.
personal.
Claro, ¿no? Sí. Es que de hecho vamos de realmente para atrás, porque de la posible más o menos libertad que podía tener un juez, si ahora mete la mano el ejecutivo hasta esa profundidad en la primera instancia, entonces es que de verdad sí se está aproximando esto a cada vez más a una verdadera, en ese aspecto, vamos, es partidocracia, porque no deja de ser estado de partidos lo que tenemos, ¿no? Pero realmente ese poder del Ejecutivo en un momento determinado se puede convertir en una forma muy parecida a una dictadura, ¿no? Cuando el Ejecutivo tiene esa capacidad de control hasta los últimos resquicios, bueno, yo efectivamente, yo creo que en general la sociedad española no se da cuenta de lo importante
Esto es
que
una
es esto, ¿no?
barbaridad y esto está pasando. Yo llevo diciéndolo desde que fue el proyecto de ley de Ruiz Gallardón, lo llevo diciendo en mi libro del Estado, La justicia en el Estado de Partidos, ya lo digo, y vengo anunciando el peligro de que esto se avanza. Es algo que nadie le da importancia, es ahí algo recurrente de vez en cuando. Pues ya creo que en el plan de actuación normativo nacional, que es un poco el, creo que se llama así, digamos, como elegir el Ejecutivo. Es un poco el
Sí.
avance de lo que pretende hacer el gobierno, no el legislativo, ya nos pone a las claras dónde estamos y en qué clase de régimen en el que estamos. Ya está para aprobar este año esta reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Ya van a intentar acabar con los jueces de instrucción, ¿eh? Hay que también decir, a lo mejor, un poco que el único sitio, o sea, antes ya hay una parte. Hay un orden jurisdiccional en el que sí que penal, un suborden jurisdiccional penal, que es el de los menores, en el que los fiscales estaban instruyendo, con un resultado desastroso, por otro lado, ¿no? Por falta de medios y por otras circunstancias, falta de coordinación, falta de operatividad absoluta en la jurisdicción de los menores, pero claro, ahí es que da igual, porque se trata del enjuiciamiento penal de menores, no tiene ningún interés ni trascendencia de orden político, pero sí lo tiene. A saber, cualquier delito, si se va a investigar, cómo se va a investigar y de qué manera se va a investigar y cuáles van a ser las decisiones que se toman a la finalización de la investigación. Eso sí tiene trascendencia y eso es lo que va a ocurrir ahora y seguramente vaya a ocurrir este año. Y yo lo que espero, y todavía no veo, es una reacción decidida, porque yo no confío en nada. Tú dices, ¿habrá algún juez independiente? Sí, claro que los hay, pero precisamente como están en ese engranaje de la Administración de Justicia, callan por miedo o por no buscarse líos, por lo que sea. Donde yo creo que y hay que apelar y hay que es a la y está la esperanza, pero es que lo veo exactamente igual, soy pesimista, es en las profesiones libres, la abogacía, los procuradores. Estos son los que deberían levantarse inmediatamente contra todo esto. Ante esta barbaridad que viene ahora. Creo que ocurre que también los abogados, incluso las profesiones liberales de la justicia, como los procuradores y los abogados, se encuentran sojuzgados bajo unas asociaciones de derecho público que son las corporaciones profesionales, los colegios, que no son asociaciones libres de abogados, sino son corporaciones de derecho público que se reparten el dinero del turno de oficio, que hay palos por entrar a ser decano de un colegio de abogados por controlar toda esa cantidad de dinero subvencionado. Eso es lo que ocurre. Asociaciones que tenían que ser de carácter voluntario, y sí, la deontología, el acceso a la profesión debían ser regulados por los propios tribunales superiores de justicia en salas de gobierno específicas. Eso sí, para que exista ese control que es necesario. Pero los colegios de abogados son auténticas piezas de control, incluso contra la independencia personal de los profesionales independientes de la justicia, que es donde yo creo que debería existir esa movilización. Pero soy muy pesimista. Pero si no se movilizan y nos movilizamos para un turno de oficio digno, ¿cómo se van ni siquiera a levantar contra esto? Pues habrá tres o cuatro, como yo, o algún otro más, que sí que levantemos la voz en este sentido. Pero esto debería ser un clamor en la profesión. la profesión de la abogacía, en la profesión judicial y también en la profesión fiscal, del fiscal que quiera ser digno igualmente. Y yo lo creo así, pero vamos, soy, como decía don Antonio, optimista de la voluntad, pero pesimista de la razón.
De la No, es que realmente, bueno, de todas maneras, bueno, yo siempre digo que sirvan estos coloquios que tenemos y estos que sirvan como constancia, por lo menos que quede constancia, si hay alguien.
Y que quede claro y esto se vea después, cuando pase lo que vaya a pasar.
Efectivamente.
La voluntad política de que esto ocurra, por ejemplo, es clara, es determinante.
Manifiesta.
No hay ningún partido que esté en contra. Ninguno.
¿Qué va?
Porque
Partidos.
Todos prefieren, porque sobre todo, y cuanto más partidos con aspiración a gobernar, menos se quejan. Porque lo que prefieren es lo que te he dicho antes, esperar su turno pacientemente para mangonear en la justicia en vez de propugnar su independencia, sabedores de que les llegará su turno en algún momento.
Pues que quede constancia. Evidentemente el pesimismo de la razón nos llevaría evidentemente a la melancolía, pero bueno, vamos a ser optimistas de la voluntad y aquí lo tenemos, aquí lo manifestamos. Yo creo que es muy, muy, muy fuerte, tiene muchas consecuencias esto que tú nos has comentado. Y es uno de los pilares básicos de la independencia. Siempre se habla de independencia judicial, aunque evidentemente mi principal independencia que debería haber es entre el Ejecutivo y el Legislativo, es que esto lo teníamos como último agarre, ¿no? Muchos, ¿no? Decían, oye, por lo menos un juez ahí que independiente y salen cosas. Es que como esto prospere, no se va a ver nada.
Acabó,
No va a salir nada.
No se va a ver nada. No
Nada,
se va
nada.
A ver nada. Todos los delitos de la clase, porque es una carta de impunidad para los delitos de la clase política. Pero no solo eso, sino que además será un arma de la clase política para las luchas intestinas, es decir, contribuirá todavía más a la judicialización de la política. Porque cuando esté mandando uno, investigará lo del otro y utilizará la fiscalía como la abogacía del Estado, como un arma arrojadija frente al contrario, que aguantará estoicamente hasta que le llegue su turno.
Bueno, a mí lo
Esta
único
es.
que me queda como consuelo es que esto puede llegar al absoluto, completo descrédito de todo el régimen. Porque, claro, todavía algo se veía y la gente sabe y conoce y tiene información en diferentes puntos de la sociedad que están ocurriendo cosas. Algunas veces tenían vías de escape, incluso decían, mira, pero mira cómo se juzga al rey, pero mira cómo se juzga a tal persona. Pero ahora es que, como llegamos a este camino, no sé por dónde va a reventar. Y de luego el descrédito, y si encima ocurren las guerras estas que tú dices entre partidos, ya va a ser el despiporre, por así decirlo, porque ya sí realmente va a ser la guerra a navajazo entre ellos, y puede, como es mi aspiración, o sea, mi predicción, por así decirlo, que en un futuro no puedan mantener el consenso, porque esto se mantiene por el consenso. Como tú dices aquí, todo el mundo está esperando mangonear hasta que el mangoneo sea tan a cuchillazos dentro de la propia mafia, que la mafia, digamos, pierda porque tiene un soplón dentro que no aguanta más, porque, en fin, y el descrédito lleve a que evidentemente se produzca el gran cambio que por el que propugnamos desde el MCRC y los repúblicos y la gente que quiere una democracia en España, independientemente de su ideología, de su forma de pensar. En fin, esto que dices es que siembre, que siga como que sirva como semilla para que en un futuro veamos, oye, esto se lleva diciendo desde hace mucho tiempo y además lo sabíais dónde os estabais metiendo, porque esto es.
Mira, mano,
esto es,
solo quiero decir una cosa: se quejan mucho de la reforma de la ley orgánica del año 85, de la ley orgánica del Poder Judicial, que supuso un reparto inaceptable de cuotas de poder en la justicia por los partidos políticos, y que al fin y al cabo no era sino consecuencia del propio texto constitucional 78. Esto es mucho más grave, esto es realmente más grave, porque lo que hace es acabar con la. Antes ya de la reforma del 85 ya sabíamos que no había independencia orgánica institucional de la justicia, lo que hace es darle otra vuelta de tuerca. Pero es que esto lo que acaba es con la independencia ya personal, incluso de los jueces y magistrados. Entonces, ya es un ataque directo, ya no a lo institucional, sino a lo personal, a la capacidad personal del juez y magistrado, cargándote una función como una función instructora, sustrayéndola, desjudicializándola para pasarla a lo meramente funcionarial. Es lo que es.
Sí. Sí, no, en fin, yo creo que mucha gente no calibrará la magnitud de tus
No
palabras,
creo que
pero...
haya conciencia de la gravedad de esto, y es pasmoso ver cómo estas cosas pasan por los medios de comunicación así, de esta manera, como esta amable entrevista masaje que me has dado tú a leer hoy al fiscal jefe del Tribunal Constitucional, que con esto cierro. Si está en el Tribunal Constitucional, no es por casualidad. Si está en un órgano político, decisorio, fuera de la jurisdicción, como es el Tribunal Constitucional, para garantizar la supremacía del poder político sobre la independencia judicial, si ha llegado ahí, es por defender esta postura y otras similares.
Pues advertida queda la audiencia. Yo creo que hoy nos hemos extendido un poco más, pero independientemente, fíjate tú, de temas que ocupan portadas como Ucrania y peleillas entre oligarcas, existe una entrevista que aparentemente no tiene mayor relevancia, que se hace, como tú dices, de una forma amable y que está planteando una estocada a la vida en general, pública, y pues, que tiene que ver evidentemente con temas judiciales españolas, que es definitivo para la absoluta falta de independencia del Poder Judicial hasta la primera instancia. O sea, ya no hay ningún resquicio siquiera y no veríamos absolutamente nada. Otra cosa es que evidentemente yo no sé por dónde explotaría la sociedad, porque realmente ya llegaríamos a un nivel de meter mano del Ejecutivo en la vida de los ciudadanos que yo no sé por dónde puede salir esto. Que sigan apretando, bueno, no sé. Tú tienes poca esperanza. Yo suelo ser una persona, sí, pesimista de la razón, correcto, pero soy bastante optimista de la voluntad. ¿Qué quieres que te diga? Sobre todo porque, en fin, al final algo se les escapa a Pedro, algo se les escapa. Ellos están apretando mucho y no son tan listos, y cada vez son menos listos. Tienen más ambición de poder porque son muchos, hay que repartir entre más, pero yo no los veo tan listos como antes. Algo va, no sé por dónde saldrá la cosa, pero bueno, yo en ese aspecto sí soy optimista de que va a reventarles porque son bastante tontos. Tienen mucha ambición de poder, son gente muy lista para manejar los controles del poder. Pero, en fin, yo no sé por dónde saldrá. En cualquier caso, nada, vamos a poner un punto final a esta conversación que ha sido para mí inesperadamente emocionante porque, bueno, la pasión que le pone a estos temas que controlas y que conoces y que tienes un criterio profundo, a mí por lo menos, desde luego, yo creo que a la gente que está viendo este coloquio o esta conversación le va a llamar bastante la atención y le va a hacer pensar sobre esta entrevista que aparentemente es inofensiva y que no está, bueno, sí está en la portada del mundo, ojo, está en la portada, pero no va a ser objeto de tertulia ni va a desde luego, a tener este análisis que tan interesantemente nos has planteado. Pedro, encantado, como siempre, de participar contigo en estas conversaciones, en estos coloquios. Y nada, te dejo que despidas tú el mismo el programa y yo ya me callo y me despido hasta la próxima vez que nos veamos.
Nada, un placer estar contigo y nada, simplemente quedar para la próxima semana, igualmente. Thank you.